En COPE Más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Más de 40.000 visitas recibió el año pasado el Belén viviente más grande de España. Cumple 8 ediciones y lo organiza la Cofradía del Santo Entierro de la localidad. 14.000 metros de recinto y más de 400 figurantes para llenar de vida calles y rincones. Llega el Belén viviente de Sanlúcar la Mayor. ¿Qué tal, Sevilla? Muy buenas tardes, soy José Joaquín Trenado y enseguida toda la actualidad y las mejores historias de nuestros pueblos aquí en Tu Pueblo es Provincia. En este mediodía de COPE del jueves 16 de noviembre, donde vamos a contarles, entre otros asuntos, todos los detalles de esa esperada cita navideña. Y lo vamos a hacer con Raúl Castilla. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín, un placer estar con ustedes y agradecido por abrirnos esta ventana.
Bueno, alcalde, durante todo el año, prácticamente desde que termina una edición y da comienzo la siguiente, la organización del Belén viviente trabaja de una manera muy pero que muy intensa para proyectar y para levantar sobre el recinto nuevos y espectaculares escenarios, como cada año, ¿no? ¿Qué novedades nos esperan en esta edición, alcalde? Porque me han comentado que hay algunas y muy, pero que muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que el otro día presentando el cartel, yo le diría a todos los oyentes que si pueden visualizarlo, es muy expresivo, ¿no? Es un señor que tiene, que va acompañado, que está en el propio Belén, decía el hermano mayor con unas palabras hermosas, ¿no?, que tenía las piernas cansadas, porque parece cansado, pero el corazón feliz, contento. Y efectivamente es Pepe, conocido y reconocido por en nuestra ciudad y en la propia hermandad, y habla del trabajo que tiene esto durante meses para poner, digamos, en perfecto estado, digamos, el espacio para disfrute y deleite cada año, porque cada año es nuevo, es completamente nuevo y renovado el espacio del Belén. Son 14.000 metros cuadrados. Este año se celebra, para que lo sepan los oyentes, en un espacio, en un barrio de Sanlúcar la Mayor, que habla de nuestro origen, entre murallas, unas murallas del siglo XIII, y efectivamente a los pies de una iglesia que se llama San Pedro. La iglesia de San Pedro, que tiene torre separada porque fue antigua mezquita, ahora mismo está en rehabilitación. Entonces ese contratiempo se va a convertir en una novedad importantísima dentro del propio Belén, porque todo, digamos, toda la escenografía que iba incluida dentro de la propia iglesia va a estar en el pueblo, en la zona, en los 14.000 metros cuadrados que tienen habilitado. Por tanto, el Belén que vieron los vecinos, los visitantes de la provincia de Sevilla, esos casi 40.000 visitantes de Andalucía y de incluso de muchos puntos de nuestro país, va a ser completamente diferente porque se ha reformado. Esa es una de las importantísimas novedades que tiene. Aparte, como cumplen 10 años, este Belén solo lo ha parado, este sueño solo lo paró la pandemia, ¿no? Durante 2 años la crisis sanitaria, pues bien, tiene uno de sus puntos más importantes en el gran desfile inaugural que tendrá, que se celebrará a las 4 de la tarde del día 8 de diciembre, y tiene un invitado que será quien se encargue en este caso de dar el pistoletazo de salida de la inauguración, que es un colectivo al que le tenemos muchísimo cariño, conocido en el Aljarafe, que es Adecisal, que trabaja con personas con necesidades especiales, con discapacidad, y en este caso ellos van a aperturar el Belén viviente. Son dos novedades que se van a unir, lógicamente, a los rincones más bonitos, más hermosos que tiene, sobre todo para los más pequeños, como puede ser el de los Reyes Magos.
Grandes novedades, alcalde, para una edición muy especial, con esa iniciativa, además, solidaria que nos cuentas, que ha tenido que vérselas con esas obras de restauración de la iglesia de San Pedro, como nos comentabas, lo que ha provocado, corrígeme si me equivoco, que que esos nuevos escenarios estén ubicados fuera del templo, ¿no? ¿Crees que ese contratiempo, no menor por otra parte, ha podido ser una oportunidad para enriquecer aún más ese Belén viviente?
Completamente. Si alguna capacidad tiene este proyecto, es un proyecto que mueve o que compromete en una fecha muy compleja, porque son familiares, además la Navidad es muy tendente a los momentos familiares, a más de 400 figurantes. Va a ser una oportunidad sin ninguna duda, y además uno de los elementos mucho más novedosos, porque todos aquellos escenarios, aunque la Plaza de las Tres Culturas, es decir, el espacio que delimita el pueblo de la iglesia, va a ser visitable, no se va a poder estar allí dentro, pero sin ninguna duda eso va a reconvertir completamente el pueblo que vio las 40.000 visitas que tuvimos el año pasado. Esas 40.000 visitas van a ver un Belén completamente diferente, porque efectivamente tres escenarios se integran, digamos, dentro del pueblo, del poblado.
Entiendo que no van a faltar, como cada año, la escena del nacimiento, la llegada de los Reyes Magos o el caminar de la Sagrada Familia con la Virgen aún embarazada por los caminos de Galilea, que me parece fascinante. ¿Alguna otra escena, algún otro momento digno de mención que no debamos perdernos, alcalde?
Es decir, incluso la fila, que son grandes, largas filas, ¿no?, de la entrada. Una de las cosas hermosas que tiene este Belén es que es viviente, pero viviente en el sentido literal, es decir, que se están haciendo constantemente escenografías que se trasladan no solo al espacio de la ciudad de Belén, y esas estampas hermosas quedarán reflejadas, a las que te refería José Joaquín, quedarán reflejadas también este año, sino que incluso se trasladan a las calles mientras que la gente está esperando. A lo mejor estás con tu hijo, estás con tu hermano, con tu padre, con unos amigos, y te encuentras pues un escuadrón de soldados, te encuentras que la Virgen María viene, digamos, con San José montada en su burro, dando, es decir, que es... eso seguirá completamente vivo, y es una de las grandes cosas que tiene este Belén, que no es estático, que no es un escenario que se mantenga siempre en el mismo sitio, sino que se recrean diferentes escenografías, digamos, a lo largo de todas las jornadas en las que estará abierto, y que incluso te lo puedes encontrar esperando la fila del Belén. Te puedes encontrar alguno de esos pasajes.
Es todo un acontecimiento en la localidad, también en la provincia. Todas estas novedades se van a incorporar a las numerosas calles y a los numerosos rincones y escenas con los que cuenta este Belén, un Belén que volverá a estar lleno de vida, con más de 400 figurantes. Las entradas se mantienen a 3 euros y ya se pueden reservar online a través de la página de Facebook. Ponemos Belén Viviente en Sanlúcar la Mayor, o a través de Instagram, ¿no? ¿Cuándo podremos disfrutar este año del Belén Viviente, alcalde? ¿En qué días?
Pues mira, desde el gran desfile inaugural, que saldrá con sus más de 400 figurantes, uno de los momentos más importantes del Belén, el día 8, el primer día, desde el 8 de diciembre estará 8, 9 y 10 de diciembre, ese fin de semana, y además estará el 15, el 16 y el 17 de diciembre. El horario habitual será de 4:30 a 8:30 de la tarde.
La organización de este Belén Viviente, lógicamente, es un atractivo más para visitar la ciudad de la Navidad. Así se llama el amplio programa de actividades que el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor va a poner en marcha, y del que creo, alcalde, ya podemos adelantar algunas novedades, ¿no?
Sí, la verdad es que cierto es que tenemos el gran mercado navideño, que serán los días 7, 8, 9 y 10 de diciembre, y otro punto importantísimo de nuestro programa de la Ciudad de la Navidad, que será la gran cabalgata de los Reyes Magos. Pero a su vez también tendrá, digamos, un programa de ocio que utiliza la escena urbana para ir desarrollando diferentes actividades y donde habrá para todos los públicos, desde los más pequeños hasta nuestros jóvenes, pasando también por las personas, digamos, las familias en general. Así que sí, ya tenemos prácticamente cerrado este gran programa de Navidad, San Lucas, Ciudad de la Navidad, y bueno, pues lógicamente el Belén viviente para nosotros es la puerta de entrada. La inauguración del alumbrado, que también es un punto importante para el programa navideño, se hará con anterioridad al puente de la Inmaculada, es decir, con anterioridad a la propia celebración del Belén, y todos esos puntos pues ya están más o menos planificados y organizados para disfrute no solo de San Lucas la Mayor, sino también de la provincia de Sevilla y de Andalucía.
Pues lo seguiremos contando aquí en Tu Pueblo es Provincia. Alcalde, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme a vosotros y gratitud por abrirnos esta ventana.
Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujo.
Y llega la mejor cita gastronómica de la provincia. Desde este viernes y hasta el domingo 3 de diciembre, Tomares se convierte en destino obligado para los amantes de la cocina de calidad. Eloy Carmona es concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Transformación Digital de Tomares. Mi querido amigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
11 años cumple este Tomares Gourmet. Eloy, una cita de referencia en el calendario, que ha conseguido, podríamos decir, poner sobre la mesa, por si teníamos alguna duda, la excelencia hostelera que tiene el municipio, ¿no? ¿Tú has presenciado ese momento histórico de encontrar alguna mesa libre en cualquier bar o restaurante de Tomares, Eloy?
Pues,
es increíble, ¿eh?
Es difícil encontrar mesa libre en los establecimientos hosteleros de Tomares, porque lo que ofrecen al público, lo que ofrecen a las personas que acuden a probar su cocina de calidad y su excelencia, pues la verdad que claro, acuden sabiendo que van a encontrar algo de mucha calidad y algo muy bueno en los platos que le van a poner por delante.
Es marca de la casa que Tomares siempre vaya un paso por delante, ¿no? Es verdad, y Tomares siempre ofrece un valor añadido a todo lo que hace. ¿Qué se os ha ocurrido este año? ¿Qué novedades tenemos?
Bueno, pues tras 11 años celebrando la Ruta de la Tapa, estamos en la undécima Ruta de la Tapa Tomares Gourmet, pues aparte de que la participación sigue siendo muy elevada, con un buen número de establecimientos, con 30 tapas en concursos de diferentes categorías, pues se nos ha ocurrido dar un paso más allá y pasar a la era digital, hacer la transformación digital también de la Ruta de la Tapa con un nuevo concurso online. Uh-huh. Y la posibilidad de que el público elija, haga una parte de la votación a través de los medios digitales, a través del teléfono móvil, a través de una aplicación que se tienen que descargar con un código QR en los establecimientos que participan en la ruta.
Uh-huh. Hay una web, ¿verdad? Tomaresgourmet.es. Ahí podemos consultar los establecimientos adheridos a esta Ruta de la Tapa, las tapas que nos ofrecen, los precios y todo, ¿no?
Todo, ahí está toda la información que se puede encontrar perfectamente, como muy bien dice, en formato digital, en la página web Tomares Gourmet, y luego también, para las personas que no tienen el acceso digital o no pueden o no quieran, tenemos el pasaporte, que nosotros aquí le llamamos el rutero, uh-huh, en el que el establecimiento al que acudes a pedir tu tapa, pues te pone el sello y también puedes luego participar en los diferentes concursos que ofrece la Ruta de la Tapa.
Exacto. Es todo un clásico del otoño en Tomares, en la comarca, en el Aljarafe y en el resto de España. que, como han escuchado, no ha parado en estos años de innovar, de avanzar y de crecer en calidad, en variedad y en prestigio, ¿no? Son 17 días en los que Tomares se convierte en una gran fiesta de sabores, en un viaje al paladar, Eloy, en el que se van a poder degustar todo tipo de creaciones. ¿Con qué recetas nos vais a sorprender? A ver, a esta hora de la tarde, pues, cuéntame.
Hay muchas recetas, no sé, se concursa como... Hay un concurso a la tapa más popular que elige el público que participa. Otra que es la tapa tremenda, que tiene se elige a través del sistema digital que hemos explicado. Y luego está la mejor tapa tradicional y la mejor tapa de autor. La cocina tradicional, pues hay tapas tan evidentes como, por ejemplo, las huevas de merluza en caldereta, o el solomillo en salsa de miel de caña. Y luego están las tapas de autor, que tienen un toque más de creatividad, en el que, bueno, pues encuentran mil hojas de cordero, encuentran tapas con nombres sugerentes, como por ejemplo la consentida, los pequeños de plátano macho. En fin, hay una enorme variedad, hasta 30 tapas, que nos sitúan como una de las rutas gastronómicas con mayor oferta culinaria en su carta.
¡Qué maravilla, Eloy! ¡Qué maravilla! Hay que ir, hay que disfrutar de esa gran fiesta de sabores, pero antes de que eche a andar esta ruta de la tapa, mañana viernes, es tradición que el Ayuntamiento y el Círculo de Empresarios de Tomares reconozcan la importante labor que desarrollan los empresarios de la localidad, ¿no? La entrega de premios es esta tarde. ¿Se conocen ya a los ganadores o no?
Se conocen ya la decisión del jurado. Los ganadores se eligen con una serie de reglas, que con unas bases que hay, con un jurado que es el que determina quiénes son los que obtienen los premios, y efectivamente serán esta tarde los premios a la excelencia empresarial en Tomares, en una gala que se celebra en el Casino Admiral del Aljarafe y en el que participan los empresarios galardonados este año, de otros años, y que es el escenario en el que se le hace un homenaje especial a la dedicación, a la innovación y al compromiso que tienen las empresas tomareñas con la responsabilidad social y con la generación de un impacto positivo en nuestro municipio.
Es Eloy Carmona, es el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Transformación Digital de Tomares. Gracias por estar en Tu Pueblo es Provincia, Eloy. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Tu Pueblo es Provincia, con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Pues se ha convertido en solo 10 años en toda una referencia dentro del sector tecnológico andaluz, a nivel regional. Les hablo de la Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías de la Diputación de Sevilla. Una feria que este año se celebra los días 20 y 21 de noviembre. Está con nosotros Carmen Rodríguez Quirós, que es la gerente de IMPRO, la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla. Querida amiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que...
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, querida. Imagino que ultimando todos los detalles de una feria que edición tras edición nos ha regalado un completo programa de actividades. ¿Sobre qué ejes, digamos, va a pivotar esta décima edición, Carmen?
Bueno, pues nada, un saludo a todos. La verdad que sí, que ultimando detalles, que es bastante complicado una organización de una feria de este tipo. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Es un encuentro entre empresas y administraciones públicas, profesionales, emprendedores, y lógicamente vamos a hablar de tecnología, pero vamos a hablar de transformación digital y, por supuesto, uno de los grandes ejes es hablar de inteligencia artificial. Estamos viviendo, y creo que debemos ser conscientes, que prácticamente podemos equipararlo casi a una revolución industrial, lo que se nos viene encima. Y bueno, tenemos muchas ideas, proyectos inspiradores que hay que conocer, y bueno, las empresas tienen la tecnología y las administraciones públicas, pues sin duda tenemos que estar. No es fácil para las administraciones públicas, pero yo creo que estamos desde la Diputación de Sevilla haciendo la labor lo mejor que podemos, precisamente para difundir la tecnología y la innovación en nuestra provincia, en nuestro territorio.
Decíamos una agenda completa de talleres, de ponencias, de presentaciones, con grandes invitados, como siempre. Pero hay que recordar, Carmen, que no está abierta al público. Digamos que hablamos de una feria dirigida al sector público y al empresarial, ¿no? Pero que algunas de estas conferencias sí que se pueden seguir vía streaming, ¿no?
Sí, bueno, primero, todo se puede ver vía streaming, pero ciertamente hemos abierto en algunas cosas, por ejemplo, el día de la inauguración, bajo invitación, dado el aforo, porque, bueno, voy a darte la primicia. La inauguración la hace el presidente de la Diputación de Sevilla y viene uno de los conferenciantes más prestigiosos, que es Marc Vidal.
Hombre.
Y viene, exacto, entonces, bueno, pues ya sabes, la
tertuliano de esta casa.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un excelente conferenciante,
sí,
y realmente nos va a hablar de si llegamos a tiempo al futuro, ¿no? O sea, imagínate.
Anda.
Sí. Entonces, digamos que la parte de la inauguración es más institucional y es bajo invitación. La tarde del lunes, para todo el sector empresarial, tico, profesional, haciendo la inscripción, y mientras que haya foro, sin problema, estaríamos encantados de que asistan. Y el martes por la mañana va más dirigido al sector público, pero tenemos, vamos, constancia de gente que está estudiando, de la universidad, de algunos profesionales, bueno, pues que van a visitar los stands, y que también hay unos talleres de empresa magníficos sobre ciberseguridad, sobre IoT, sobre inteligencia artificial, a los que se está inscribiendo la gente, ¿no? Entonces, bueno, no es una feria desde el punto de vista de tipo visita, sino como punto de encuentro profesional.
Correcto. Esto será los días 20 y 21 de noviembre. Creo que cambia de ubicación este año. ¿Dónde?
Pues mira, Espacio Exploraterra, Marqués de Contadero 1, casi debajo de la Torre del Oro. Y casi que estamos haciendo un guiño, porque nos encantó el espacio. Este año hacemos 10 años, equipo de gobierno nuevo, y queríamos hacer un guiño a lo que ha sido y, bueno, el viaje al nuevo mundo, la innovación. Tienen mucho sentido una cosa con otra, ¿no?
Pues, Carmen, la provincia yo creo que se ha puesto las pilas, en lo que a transformación digital se refiere. Hemos dado un salto importantísimo, y desde IMPRO, siempre te lo digo, estáis haciendo con los ayuntamientos una labor extraordinaria de digitalización, una labor de apoyo constante, ¿no? Y la pandemia, si algo ha tenido bueno, es que la transformación se ha acelerado y se ha adelantado, me decías, hace un par de meses, como unos 5 años, ¿no? Yo creo que estamos a la altura de lo que Sevilla merece, pero que queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Queda mucho camino por recorrer, pero sobre todo yo creo que tenemos que impulsar muchísimo. Ahora mismo hay también, y lo digo, hay una demanda importantísima de nuevas profesiones, todas dirigidas al mundo STEM. Se necesita que las chicas, sobre todo, quieran estudiar carreras STEM, y además porque que ya se habla de que en el futuro, al 2030, no vamos a tener personal suficiente para las profesiones que se nos vienen, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una difusión tanto de la propia transformación digital de nuestras administraciones, de la sociedad, y también hacer una llamada al talento TIC, que seguro que desde muchos colegios, muchos institutos, podrían hacer un impulso todavía aún mayor para que se dediquen tanto a la formación profesional como a las universidades en todo lo que se refiere a tecnología, ¿no?
Pues enhorabuena, Carmen, enhorabuena por ese magnífico trabajo, y que vaya muy bien.
Vale, nos esperamos.
pueblo es provincia. También en internet y en la app de COPE.
El pasado año, Guillena se coronaba como el municipio más reciclador de la comarca. ¿Quién será este año el municipio más reciclador de envases? Pues vamos a conocer todos los detalles de este tercer reto del reciclaje con Antonio Garrido, presidente de la Mancomunidad de Servicios La Vega. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos municipios participan en esta edición?
Pues 22 municipios son los que van a participar en esta tercera edición y esperemos que sea tan exitosa como las dos anteriores. Y por eso vamos por la tercera edición, porque es algo que está funcionando, hay que seguir fomentándolo porque es muy necesario este tipo de cuestiones, porque al final lo que hacemos es una competición sana entre nuestros pueblos en los cuales hacemos el servicio de la recogida, en este caso del contenedor amarillo, y es un pique sano, como digo, que lo que hace es que incentivamos a todo el mundo, porque con el gesto que tenemos que tener asumido y ya interiorizado de llevar el residuo al contenedor amarillo, en el caso que estamos hablando, pues conseguimos que con ese gesto nada más nuestro pueblo pues tenga esa mención especial y ese pequeño premio que conlleva, y al final los vecinos van a ver en su municipio algo que han conseguido con cumplir lo que la normativa nos exige.
Estamos ante un reto que es muy bien acogido por los vecinos y por las vecinas de los municipios participantes, ¿no? Ellos además son los principales protagonistas, porque está en sus manos que su pueblo pueda ser el ganador, ¿no? Y es fundamental que todos adquiramos buenos hábitos de reciclaje durante todo el año, y sin duda esta es una iniciativa, Antonio, que ayuda a conseguirlo y que ayuda en ese objetivo, ¿no? Un simple gesto, Antonio, que cobra especial importancia en estos momentos, porque todavía, Antonio, hay gente que duda acerca de qué debe o no debe depositar en el contenedor amarillo. Yo el primero, ¿eh?
Por eso este tipo de campaña, esta y cualquier campaña de concienciación medioambiental son totalmente necesarias. De hecho, nosotros estamos ahora mismo ya culminando una serie de un contrato, una ampliación contractual con, en este caso, con Precero, que es la empresa que nos gestiona a nosotros lo que es la planta de tratamiento de Mancomunidad. Como sabéis, Mancomunidad es una administración pública, pero tiene un concesionario que es el que opera dentro de la planta, ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer una serie de ampliaciones para adaptar la planta a toda la normativa nueva que exige la ley 7/2022, la nueva ley de residuos, para el tema del contenedor marrón, etcétera, etcétera. Y entre eso, una de las cuestiones que hemos puesto como fundamental es tener educadores ambientales en la calle. Uh-huh. Educadores ambientales, que vamos a tener dos andando, hablo literalmente andando, porque queremos que vayan a mercados, que vayan a colegios, que vayan a asociaciones de mujeres, asociaciones culturales, asociaciones de mayores, a todo, en el que vayamos inculcando esa necesidad de educación ambiental y que todo el mundo reconozca perfectamente el residuo donde tiene que ir, porque es el objetivo. Nosotros tenemos que conseguir llevar cada vez menos residuos al vertedero. Por tanto, como para poder conseguir eso, necesitamos que previamente los vecinos depositen en cada tipo de contenedor el tipo de residuo adecuado, porque cada tipo de residuo lleva un tratamiento, que unos serán recuperables, otra parte no es recuperable, y los no recuperables es lo que va a ir al final a vertedero. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que evitar, que lo que tenga que ir a vertedero sea lo mínimo posible. Y para que sea lo mínimo posible, tiene que estar cada cosa ordenada en su sitio.
Pues es la tercera edición de esta iniciativa, que vuelve a tener como principal objetivo animar a los vecinos y vecinas a fomentando el reciclaje de los envases de plástico, latas y bricks en los contenedores amarillos. Va a durar 3 meses esta campaña, así que en poco tiempo conoceremos al ganador. Antonio Garrido, presidente de la Mancomunidad de Servicios La Vega, gracias como siempre, un abrazo.
A ustedes.
Y les recuerdo que este sábado nos encontramos en la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia del Patio de la Diputación. Será la segunda edición, el segundo tramo. Allí estaremos con los mejores productos gastronómicos y con todos nuestros empresarios. En la realización, Rafa Carrillo, señales horarias de las 4. Ahora sigue la tarde de COPE y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Cuídense y disfruten de la provincia.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.